Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días.
Última hora de paseo por Andalucía. Terminaremos un poquito antes. Llegará Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada a tomar el relevo a las 2:45, porque hay fútbol andaluz. Antes hablaremos de inclusión y accesibilidad con Beatriz García Reyes. Hola, Bea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a entrevistar a Delfín Jiménez, que es el presidente de ASEPAU, que es la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal, porque van a celebrar un evento en Málaga el próximo 11 de octubre.
La noche empieza un día.
Tenemos concurso fotográfico hoy, ¿verdad, María Chamorro?
Mira siempre para adelante, que el pasado se lo lleva el viento.
Eres muy pavo, Pepito.
Esto es lo que te ha tocado, Ana Carvajal. Esto es lo que te ha tocado.
Esta vida está de lujo.
Y tenemos sección gastronómica con José Miguel Barrón, comunicador gastronómico, académico de la Academia Sevillana de Gastronomía, que está de viaje, no sabemos dónde, pero lo tenemos al teléfono. Hola, Barroncito, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana.
Hola.
La gente de Andalucía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ande anda?
Pues mira, hoy en Asuntos Capitalinos, con la capital del reino.
Ah, hombre, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, bueno, bueno.
Familiares culturales.
Ah, bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, y por supuesto, como cada domingo a esta hora, cocinamos con Daniel del Toro. Hola, Dani, de nuevo, buenos días.
Muy buena, muy buena. Ya estoy aquí en Huelva, ya el día está. Que me venía. Mm-hmm. Ya estoy aquí debajo de la carpa, aquí en el antiguo mercado, la plaza donde está el antiguo mercado de cercarme aquí en Huelva. Mm-hmm. Y ya preparando que me toca probar a 14 tapas.
14.
Wow. 14 puestos que se han presentado este año. Hay más están en la feria, hay unos 20 o así, pero solo se presentan 14.
Bueno.
Y muy bien. Oh, aquí esto es un éxito, ¿eh? Me han dicho que he llegado aquí, me han dicho, oye, cerca de 80.000 personas que han pasado ya por aquí. Sí, esto cada año está creciendo más.
Qué bien.
Y muy bien. Muy bien.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a cocinar, ¿no? Recordamos, teníamos pasta. Venga. Filo, huevo, salsa de tomate, atún en lata, aceite, orégano, sal y pimienta. ¿Qué vamos a hacer con esto?
Muy sencillo, pues mira, Bebe, vamos a hacer unos nidos de pasta filo con huevo. Bueno, huevo, tomate y atún, pero quedan chulísimos. Uh-huh. ¿Vale? Con todos los ingredientes que tenemos, pero queda chulísimo. Mira, la pasta filo, una pasta, como digo, es una pasta finita, tipo papel, ¿vale? Y lo que vamos a hacer primero es ponerla sobre una superficie, extenderla sobre una superficie, y con una brocha vamos a ir pintándola con un poquito de aceite, ¿vale? Uh-huh. Cogemos una laminita, la pintamos de aceite, ponemos otra laminita encima, poquito de aceite, otra lámina encima, aceite, así hasta 4 láminas vamos a poner, 4 o 5, la que queráis. ¿Vale? Y eso lo vamos a arrugar hacia el centro. Uh-huh. Y vamos a hacer una especie de nido. Uh-huh. ¿Vale? Y en ese nido vamos a meter salsa de tomate, el atún, un poquito de sal, pimienta, orégano. Le vamos a cuajar un poquito de bueno, un poquito, le vamos a romper el huevo encima, ¿vale? Uh-huh. Y le vamos a que el huevecito se quede ahí metido. Eso lo vamos a añadir. Yo le añado otra vez un poquito de pimienta, le pongo un poquito de aceite por encima también. Uh-huh. Y lo meto dentro del horno. ¿Cuánto tiempo? Pues lo mismo de siempre, hasta que veamos que esté dorado. Uh-huh. Que no se cuaje mucho
el huevo,
¿vale? Y ya está. La pasta filo, lo bueno que tiene es que será como crujiente, muy crujientita.
Wow.
Y está buenísimo. Lo podemos hacer también en freidora de aire, para que la gente tenga freidora de aire y tal. Uh-huh. También, o sea, que
sí, no, claro, freidora de aire. Lo que ocurre, eso lo he hecho yo alguna vez, sí. Ahora te diré con qué. Y claro, el tema de la freidora de aire es que te cabe a lo mejor un nido, claro, o dos, claro, en el horno te caben más y siempre sueles hacer
efectivamente,
más,
¿no? Efectivamente.
Yo lo he hecho con queso, con taquitos de jamón, un poquito de roquefort y luego lo vuelvo a rematar con queso de este de parmesano de este en hebras, ¿no? Para fundir.
No, yo no le quería meter queso porque tú sabes, Pepe, que hay mucha gente con lactosa, no sé qué.
Ya.
Sí, sí.
Pero bueno, lo se hace con queso sin lactosa, que yo hago las cosas
bueno,
con
también,
queso sin
lactosa. Mira, Beatriz, está buenísima. Buena, que no te he saludado.
Hola, buena, Dani.
Muy buena, muy buena.
Oye,
hacerlo. Lo podemos hacer, Pepe, con lo que queramos. Pues, se me ocurre un pisto, el típico huevo claro. de flamenca, pero metido dentro de un de una masa filo de estas, pues queda guapísima.
Claro, claro, está muy bien la idea. Y además sí. está muy chulo, porque si tienes, por ejemplo, invitados en casa, con eso queda fenomenal, ¿sabes?
Claro.
Es muy divertido de comer.
Hace un nidito para cada uno, esto le queda buenísimo.
Claro, qué rico. ¿Qué tenemos de cenar? Sí. Un nido.
Un nido de...
Muy bonito.
Un nido de con su huevo y todo.
Un nido con los huevos de Dani, del toro. Beatriz.
Vamos, vamos. Bueno, Dani. Bueno. Oye, atina ahí con la feria de la tapa, ¿eh?
Venga, ya os contaré cómo me pongo.
Besito, o sea, adiós.
Hambre no voy a pasar. Un besito
no, grande.
Luego,
14 tapas. Carambola, westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Bueno, 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 con José Miguel Barrón hablamos de gastronomía. ¿Me quieres hablar de la Fruit Attraction?
Sí, oye, me encanta, Pepe, las recetas de Dani.
Sí.
Porque tú fíjate que siempre las plantea con cosas súper sencillas y que tiene todo el mundo en casa. Y sobre todo son súper versátiles. Porque lo mismo te vale para una entradita, para una tapita, como decías tú, que viene gente. O como para una cena para ti solo, que la apañas en un momento. Sí, me parece estupendo, la verdad. Por cierto, Daniel del Toro también va a estar en la Fruit Attraction, el tío, ¿eh?
No, bueno, Daniel del Toro, menos en el sofá de su casa, está en todas partes y además a veces en varias partes a la vez. Que no sé cómo lo hace. Bueno. Pero
representando
bueno.
a Andalucía siempre, porque Andalucía es la gran protagonista de esta próxima edición de Fruit Attraction, que se celebra entre los días 8 y 10 de octubre en Madrid. Recordamos que es la gran cita del sector hortofrutícola a nivel europeo, junto con la Fruit Logística de Berlín. Bueno, el peso es muy importante de nuestra tierra, porque es la región invitada, ¿vale? Uh-huh. Mira, para que tomemos conciencia del peso de todo el hortofrutícola en nuestra tierra, en solo los 5 primeros meses del año, de enero a mayo, ajá, ya habían salido de Andalucía 7.700 millones de euros en exportaciones, bueno, pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? De frutas y hortalizas andaluza, y somos la región líder en el suministro para toda la Unión Europea. Además del protagonismo como región invitada, también vamos a tener mucho peso, porque el producto estrella de este año en la Fruit Attraction es el aguacate. Ajá. Y como creo que todos sabemos, y si no lo deberíamos de saber, el 75% del aguacate que se produce en España sale de nuestra tierra, sale de Andalucía. O sea, 3 de cada 4 aguacates producidos en España son andaluces. Y además, fíjate qué curioso, ya no solo en Granada y Málaga, que siempre pensamos en la costa tropical, en la sarquía, pero bueno, es un cultivo que, como la verdad es que está funcionando muy bien, y ahora está súper de moda el aguacate, eso no hace falta que lo digamos nosotros, y aguacate por todos lados, pues ya se empieza a ver en Huelva, en Cádiz, en Sevilla. Así que doble protagonismo andaluz en la Fruit Attraction entre el 8 y el 10 de octubre en Madrid.
Oye, mira qué chulo. Una conocida revista de viajes ha elaborado un mapa con la comida típica de cada provincia de España.
Ah, qué bien. ¿Eh?
Está muy bien. ¿Está enterado, Ana? Te lo repito. Una conocida revista de viajes.
Sí.
¿Eh? Ha elaborado un mapa con la comida típica de cada provincia de España.
¿Ah, sí?
Sí.
Y
está bien.
Está bien, pero...
Está chulo, ¿no?
Pero tú... ¿Pero aciertan? ¿Sí? ¿Sí?
Ah, bueno, no lo sé. ¿Aciertan, Barrón, o no?
Aciertan... Sí, digamos que sí. Mira, que uno siempre pone en duda estas listas y estos rankings que vienen de la capital del reino, no siempre con el instinto y el acierto, pero en este caso yo te diría que sí, ¿vale? Os voy a poner a prueba, si os parece, a ver.
Venga.
Si realmente... Mira, por ejemplo...
Venga,
bueno,
ponnos a prueba.
En Cádiz, el pescadito frito, eso os lo digo porque, bueno, hay poca discusión ahí. En Córdoba, el salmorejo, ¿no? Eso también creo...
Espera, que estoy tomando nota. En Cádiz, pescadito frito.
pescadito frito. En Córdoba el salmorejo, ojo, el plato estrella, también podemos decir las berenjenas fritas, flamenquín, pero había que elegir uno. Uh-huh. Creo que en el caso de Córdoba está bien elegido. Empiezan las cosas a generar dudas. En Granada.
En Granada.
En Granada, venga. Esto lo dejo a vosotros.
Uf.
Los pionono.
¡Correcto!
¡Ale!
Voy a hacer también el remojón, ¿no? Que es muy característico.
El remojón granadino, claro, es verdad.
Efectivamente. O la tortilla del sacromonte, que no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta la casquería.
Bueno, pero vale. es el pionono.
Es el pionono, correcto. En Huelva hay un montón de cosas, hay que elegir solo una.
Me quedo con... Bueno, me voy por lo evidente, pero el jamón.
Correcto.
Vale.
La gamba, la fresa.
Yo iba a decir la gamba, pero bueno, el jamón, vale.
Pues de gamba, venga, la fresa, la seta.
Es que tiene de todo.
Claro. ¿No? Claro.
En Jaén.
Uy, en Jaén, el lomo de orza.
El aceite.
Negativo.
El cordero segureño.
Negativo. Más sano, más natural, más.
¿La
verdura.
Aceituna? No.
¿El aceite?
No, elaborado. Ah, elaborado. Es un plato, hay que elaborar.
Un plato.
Venga, hombre.
No se me ocurre. Sé.
Picadillo tradicional jiennense.
¡Uy, qué
torpe! ¡La pipirrana!
¡Uy, qué torpe estamos! Pipirrana. Vale, pero yo hubiera dicho pues antes, pues yo qué sé.
La pipirrana.
Pues yo la pipirrana tengo más asociada a Cádiz.
No la tenía, claro, no, yo la tengo más asociada a Cádiz, sí, también. Sí. A Cádiz.
En Cádiz es picadillo. Pero vale. Es verdad que es una receta muy habitual, ¿no? En Andalucía, porque tenemos muy buenas hortalizas, el aceite de oliva y tal.
Pues a mí me dice pipirrana, yo me voy a Jerez. Yo me viene, ¿no? No sé por qué, asocio Jerez. Vale.
En Málaga.
Málaga.
Estamos terminando ya, en Málaga.
La porra antequerana.
Gazpachuelo.
Casi el otro, el que falta.
¿El cual falta?
De las cremas frías tradicionales.
Ajo blanco.
Correcto. Ostras, una difícil también.
Vale.
En Sevilla.
En Sevilla más complicado todavía.
A pabilla de bacalao. Soldado de pabilla.
Esa es la que diría mi madre.
Saladilla, papaliñá.
Continúa con lo de Málaga. Ahí tenéis una pizza.
Gazpacho.
Salmorejo.
Correcto, gazpacho.
Gazpacho.
¿He oído salmorejo?
Perdona.
Perdón. ¿Qué será por decir, por aportar?
Perdón, Córdoba, perdón.
Eso.
Bueno, me falta
uno. Último, Almería.
Almería.
Gamba roja.
Plato.
El arroz es...
Plato, vale. No,
por ahí va.
¿Cómo se llama?
No, pero ¿con qué se elabora?
Se elabora con pescado.
Con los gurullos.
Los gurullos.
Los trocitos estos de masa de harina.
Sí.
Los gurullos, hombre, como no ha caído.
Rico.
Sí.
Oye, está bien, ¿eh?
Sí, tenemos muchas cosas. Sí.
Sí, hombre. Casi todos coinciden, ¿eh? Con lo que podía decir cualquiera. ¿Os parece?
Sí.
Está bien hecha la lista, ¿eh?
Me parece.
Repasamos y fíjate lo que sale, ¿eh? Sale pues lo más rico del mundo que tenemos en nuestra tierra.
Bueno, a ver, nuestro invitado, preséntanos a nuestro invitado.
Bueno, muy contento, ¿eh? Muy contento con el invitado de esta mañana, porque me parece que refleja a la perfección el espíritu, ¿no? De gente de Andalucía, que nos hace estar tan orgullosos, ¿no? De nuestra tierra, de la gente con talento, emprendedora, que crea riqueza, que crea empleo y que lleva nuestra marca, ¿no? La marca Andalucía cada vez más lejos y más alto. Estamos hablando de un panadero de Vélez, ¿vale? Hijo y nieto de panadero, que no tiene todavía cumplido los 40 años y que el tío, pues, en apenas 3 años ha creado la marca líder del pan de hamburguesa en España. Para que os hagáis una idea, de sus hornos salen cada día 125.000 panecillos de hamburguesa.
125.000.
45 millones de panecillos al año. Un fenómeno.
Madre mía. Bueno, ¿y él se llama?
Don Carlos Río.
Don Carlos Río, fundador de Juanito Baker. ¿Es correcto?
Bueno, Carlos Pérez.
Sí, me ha despistado un poco porque yo tengo aquí en el guión Carlos Pérez.
Y tenemos Carlos Pérez,
por lo correcto.
Yo Carlos Río. Bueno, Carlos, buenos días, ¿cómo estás, hombre?
Encantado. Pero gracias por la presentación, oye.
Tercera generación de panaderos, empezaste con 17 años.
Sí, eso es, empecé con 17 en la empresa, vaya, en la panadería del pueblo de mi familia. Y nada, y he estado aprendiendo, y he estado trabajando, y he estado haciendo hueco en el mercado, y ahora, pues nada, hasta donde estamos ahora.
Oye, ¿cómo llegas a convertirte en el líder absoluto del pan de hamburguesa y el pan brioche en toda España?
Bueno, no sé, esto como todo, ¿no? Creo que a veces está en el momento exacto y vas con el producto. Nosotros hicimos un producto muy bueno y con esa mentalidad a lo mejor un poco de pueblo de tal, no cambiar nada y entonces si no lo cambia y es algo bueno, pues sigue funcionando, ¿no? No sé, la verdad que trabajando mucho y con un buen equipo, bueno, y así se hace, se hace todos esos panes al mes, pero no sé decirte el secreto.
José Miguel.
Bueno, tú tienes un producto estrella, Carlos, que es el potato roll, que prácticamente está en el 90%, podemos decir, de las hamburgueserías gourmet de España, que es lo que te hizo a ti dar el salto. Que, ¿cómo diste con esa pieza? Y si igual te cogemos con las defensas bajas, ¿qué tiene de secreto para haber sido tan única? Igual lo suelta.
Pues mira, no, bueno, te digo, en realidad, mira, eso nace de un poco la demanda. Yo al final tengo contacto con un youtuber que era Joe Burger. Él me cuenta que en Estados Unidos hay que nuestro brioche de hamburguesa está bien, pero que hay en Estados Unidos uno con patata y tal, que va mucho mejor para la hamburguesa y demás. Entonces, bueno, pues hice varias pruebas y se la iba mandando hasta que conseguimos bajar un poco el producto que él había visto en una hamburguesería buena de Estados Unidos, y de ahí nace sacar ese buen producto. Y luego te digo,
el mofletudo, ¿no, Carlos? Ese es el mofletudo, el mítico mofletudo,
sí,
¿no?
Eso es. Sí, que dice, me paso el pan por el moflete, ¿no? Este pan es muy mofletero, cuando es blandito. Y luego, fíjate, te digo, yo lo que hice, de como empecé a hacer el pan de hamburguesa en el pueblo, ¿no? Por decirlo así, luego lo he traspasado, monté ya una fábrica, intenté llevar la fábrica, ¿no?, que tenemos, montar la fábrica acorde a cómo se trabajaba artesanalmente, ¿no? Aunque lo llevamos a un proceso semi-industrial, lo lleváis. Pero el secreto es cada paso que tenemos dentro de la fábrica, porque fíjate, justo este año intento hacer una prueba de fabricar en otro sitio para intentar, porque estábamos al 100%, y a las instalaciones diferentes ya no salía el producto igual, aunque la receta era la misma, ¿sabes? Que tiene... O sea, que cada paso es importante en esto del pan, no solo la receta.
Uh-huh. Y ese pan del que hablabas, ¿que es un pan con patata? ¿Eso que tiene patata? ¿La patata incluida en el pan?
Sí,
es
harina de patata, sí. Harina de patata, mantequilla, también de harina de trigo, uh-huh, y azúcar y agua. Ya está.
Bueno, qué bárbaro. Oye,
está espectacular. Estuvieron en la feria esta que ha habido en Sevilla hace poco, en Auténtica, pero
Auténtica.
Estuvieron en Auténtica, sí. tenían un stand, y bueno, la repercusión que generó y el resultado cuando la gente lo probaba era espectacular. ¿Sabes?
Oye, una cosa, leo por aquí que el mes que viene abres un nuevo obrador para duplicar todavía esa producción bárbara de la que hablamos, sí, y que vas a crear 150 empleos nuevos.
Sí, bueno, esa es la idea. Abrimos en Málaga una fábrica que pasaríamos de la fabricación que tenemos ahora a más del doble, vaya, más del doble. Uh-huh. Por 2,5 la fabricación de ahora. Es la idea, pero claro, luego hay que llenarlo, ¿eh? La capacidad es esa. Y la idea es que en 2 años se generen 150 nuevos empleos.
Sí, pues si actualmente elaboran casi 4 millones de piezas al mes, van a tener te va a quedar con el mercado ya internacional, europeo, del mundo ya, ¿no?
No, bueno, ahora sí es verdad que a partir de enero damos el salto, o vamos a intentar dar el salto a Portugal e Italia para ver si de verdad el producto es tan bueno, ponerlo a prueba y a ver qué pasa afuera también.
Bueno, el producto es bueno porque los españoles lo han confirmado. Ahora ya cosas de portugués e italiano, ¿eh?
¿Verdad? ¿No? A ver si lo valoran también, pero bueno. A ver, desde Málaga, vamos a intentar a ver que se fabrique todo desde Málaga y salga hacia afuera.
Qué bueno, qué bueno. Todo eso, desde Málaga y con tan solo 36 años que tiene nuestro protagonista, Carlos Pérez, fundador de Juanito Baker en Vélez, Málaga. Casi 4 millones de piezas mensuales, el pan de hamburguesa y brioche, líder absoluto de este mercado en toda España. Oye, pues Carlos, felicidades por lo que haces, enhorabuena. Y que nada, y que vaya todo muy bien, que siga esto creciendo, amigo.
Muy bien, un abrazo. Gracias.
Bueno, más cosas. José Miguel, venga, ya a modo de conclusión, las apuntaciones de hoy.
las apuntaciones de hoy, Pepe, fíjate que queríamos hablar de un plato de Jaén, precisamente que hablábamos de la pipirana. Vamos a hablar del cascaflote, un nombre también muy original, ¿eh? ¿Qué te parece?
Cascaflote de marmolejo.
Sí, el cascaflote, que es una receta endémica, porque prácticamente se da allí en Marmolejo. Parece aparentemente como una porra o un salmorejo, pero bueno, tiene sus matices, ¿vale? Lo contamos muy, muy rápido porque es muy sencillo elaborar. Arrancamos cociendo unos huevos, ¿vale? Es la gran diferencia. Cocemos huevos y separamos las yemas de las claras, ¿vale? Con las yemas ya cocidas, más los ingredientes habituales del salmorejo, pues el tomate, la miga de pan, un poco de ajito, un poquito de vinagre, sal y bien de aceite, bueno, pues lo batimos todo y obtenemos una crema, ¿vale? La gran diferencia viene a la hora de servirlo, ¿vale? Porque en un cuenco o, bueno, en un plato hondo disponemos en el fondo las claras de huevo, las claras, antes usamos la yema, ahora cogemos las claras, las picamos, ¿vale? Añadimos tomate crudo o picado y sobre esa base vertemos nuestra crema de tomate, lo dejamos reposar unas horitas que se integre bien en todo y tenemos un plato, bueno, pues la mar de económico, de sencillo, de sano y de nutritivo, el cascaflote de Marmolejo.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
¿Y cuál es tu reflexión de hoy en la última croqueta?
Pues mira, Pepe, que hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, sí, Pepe Ana, sí. Hasta aquí hemos llegado con la galleta Lotus, Pepe.
¡Ay, cansado!
Hasta aquí hemos llegado con la galleta Lotus. Mira, es que de verdad, ya cansa un poquito, ¿eh? Cansa, mira. Todo empezó con lo de la tarta de queso, ¿no? La tarta de queso de Lotus, que eso era como una meta burbuja, ¿no? Porque, bueno, es una burbuja dentro de otra burbuja. Por todos lados había tartas de queso en todas las cartas de postre. Y, bueno, tenía una cierta lógica, ¿no? Porque un postre con sabor a galleta, bueno, venga, vale. Comprensible, lo toleramos. La cosa ya empezó a salirse de madre con las hamburguesas con galleta Lotus, ¿vale? Otra plaga, sí, hamburguesa con galleta Lotus. Hay hamburgueserías en cada esquina, bueno, pues encima a las hamburguesas le añadimos crema Lotus y galleta Lotus. Ya eso empieza a ser difícil de entender, correcto. No, pero es muy habitual, hay muchísimas hamburguesas con galleta Lotus y se ha convertido en una de las estrellas de las hamburgueserías, ¿vale? Pero ya de verdad, la gota que ha colmado el vaso ha sido lo que he visto hace unos días por Instagram, que es la gran innovación del momento.
Jamón con galleta Lotus.
No, sushi, hijo mío, sushi.
¿Qué dices?
Sushi con crema Lotus por encima, ¿vale? Sushi, sí, sushi. Una elaboración que, no sé, que tiene que ser pura, delicada, ¿no? Y tradicional como el sushi, bueno, pues contagiada por este virus pandémico que nos acecha, ¿vale? Así que efectivamente, como tú dices, Pepe, mucho me temo que en breve iremos viendo serranito con Lotus, campero con Lotus, ensaladilla con Lotus. Y puchero con Lotus. Venga ya, hombre.
Bueno, cuídate, querido.
Un abrazo muy grande.
Sé bueno, adiós, adiós, adiós. Enseguida llega la fotografía con María Chamorro.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Premios Carrusel Taurino 2024.
Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Manuel Escribano, Premio Carrusel Taurino, Alfonso Ordóñez Araujo, Premio Carrusel de Honor, Ganadería Hijos de Celestino Cuadri, Premio Carrusel Taurino a la Mejor Ganadería.
El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este lunes 30 de septiembre a las 8 y cuarto de la tarde. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol. Este domingo, el Sevilla juega en San Mamés. El Betis recibe al Español. El Córdoba al Ferrol.
Además, el nuevo Granada se estrena en Burgos y el Almería abre a las 2 de la tarde el encuentro en el Ciudad de Valencia ante el Levante.
Un domingo de maratón. De maratón de radio. En directo, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez y Carlos González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. con Pepe La Rosa.
En los mapas del cielo, el sol.
Hola, María Chamorro.
Hola, Pepe La Rosa.
¿Cómo estás? Hola, Bailonga. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas.
Ahí, a compás de la acuarela, de la música.
Me quedo muerta con las galletas Lotus.
Las galletas Lotus. Es que somos muy artibles, es que nos da por
montadito
algo.
Montadito de galletas Lotus.
Es que nos da por algo, y, pero es verdad que está muy rica.
Sí, bueno, está muy rica, pero en su sitio.
Teníamos fotos gastronómicas esta semana.
Claro que sí. Menos mal que no nos han mandado ninguna saladilla.
Saladilla con pico de galletas Lotus.
Con pico de galletas Lotus, ya estamos dando idea.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la semana?
Ha ido muy bien, estupendamente. Sí, ha ido muy bien. Ha habido muchas fotografías. Uh-huh. Nos han mandado pues fuentes de ensaladilla, platos de ensaladilla, tarrinas de ensaladilla, con picos, con pan, con todo. Tonto,
bueno, pues.
Y yo soy ya que me ahogo en mi propio jugo.
La hora es mala, ahora. La hora es mala, pero bueno. Reseñas de la semana.
Entre el barrón y las ensaladillas.
Y las ensaladillas.
Bueno, pues vamos a empezar con Milagros Paredes, ¿vale? Nos manda una fotografía maravillosa que dice, aquí os presento una fuente de ensaladilla, pero una fuente, Milagros, una fuente, ¿no? Vamos. Mi secreto para que esté rica, cocer las patatas con piel, hacer la mayonesa casera y añadir pocos ingredientes para que le guste a todos. Atún, huevos cocidos y gambita. ¡Ea! Ahí lo tenéis. Vaya pedazo de fuente.
Y además que ha hecho una fuente grande, ¿eh?
Milagro, te invito a que nos traiga una fuente de ensaladilla cuando quieras.
Quedas invitada formalmente, Milagro.
Huele, la foto huele.
Huele. Sí. Luego tenemos también a Francisco Borges, que nos manda una maravillosa fotografía de ensaladilla de pulpo.
Qué rica
que está. Muy rica.
Qué
señor.
Rica está.
Papelillos de colores nos manda una ensaladilla de langostinos. Espectacular, dice, para untar en los panecillos. Los panecillos nos dice que son caseros también. Ahí tenemos las tres reseñas de la foto de la ensaladilla.
Qué bueno. ¿Y tenemos ganador o ganadora?
Tenemos ganadora, exactamente. Papelillos de colores con esa maravillosa ensaladilla de langostinos y esos panecillos caseros. Punta, bien ahí.
Pues papelillos de colores es el ganador o ganadora del concurso fotográfico de esta semana. Recordamos que el ganador del mes... Que esto lo haremos la semana que viene ya, ¿no?
Exactamente.
Tendrá ese magnífico premio para disfrutar de un fin de semana en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
Laujar de Andarax.
Diego de Córdoba. Yo me río porque ya su chuleta.
Voy a tener otra vez apuntado.
Lo traes apuntado y con su chuleta.
Bubión.
¿Y cuál va?
Y falta uno.
Sí, señor.
Este te toca a ti.
Zorla.
Bien. Bueno, tema para la semana que viene.
Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros sabéis en fotografía qué es la Golden Hour?
La Golden Hour, pues... Ahora mismo hour, no tengo
sabes a la hour, que él no lo sabe.
No, pero Golden, en la hora dorada, puede ser a lo mejor, no sé, la caída del sol.
Pues por ahí vas, efectivamente. La Golden Hour son los primeros instantes previos al amanecer o los instantes... posteriores del atardecer.
Ajá, bien.
¿Vale? Vale. Entonces, vamos a practicar esto. Vamos a hacer fotografías con esa maravillosa Golden Hour, ¿vale? Podemos fotografiar paisajes, personas, monumentos, lo que quiera, pero que sean en esa, con ese concepto principal. Golden Hour, ¿vale? La luz maravillosa, la luz maravillosa. La hora dorada se da en momentos del día cuando el sol está abajo, cuando se está acercando al horizonte o también antes de amanecer. Podemos hacer amaneceres o atardeceres,
claro.
¿Vale? Perfecto.
Hombre, se me ocurre que la Golden Hour por la mañana en la zona de Almería, Cabo de Gata, puede ser un espectáculo.
Tú tienes una Golden Hour en Isla Cristina, que ni te cuento.
Una Golden Hour en Isla Cristina o Ayamonte, por ejemplo, con la puesta de sol.
En esa Golden Hour podemos incluir cualquier tipo de accesorio. Una torre, un monumento, un puente, una persona, una mascota, lo que queramos, ¿vale? Pero que se refleje eso, principalmente, la Golden Hour, ¿vale?
¿Vale?
Utilizar trípode, buscar texturas, muy importante, utilizar muy bien la luz, ¿vale? Darle protagonismo al cielo cuando lo requiera. Si el cielo no puede ser el protagonista, puede ser un monumento, por ejemplo, que esté con esa luz, con la Golden Hour, pues maravilloso, ¿vale? Buscar marcos interesantes, naturales, ¿vale? Por eso que hemos dicho, un puente, la ría de Huelva, por ejemplo, con el puente Isla Cristina, desde tu terracita allí, que se ve el puerto, se ve todo maravilloso, ¿vale? Vamos a buscar enclaves bonitos. Mira, puedes hacer una foto muy bonita tú allí.
Venga, te la hago.
Venga, házmela. Pero te pido Golden Hour con alguien, con persona.
Vale.
Mujer, por ejemplo.
Vale, vale.
Muy bonita.
¿Te vale con perros?
Me vale, claro que sí, con perros. Vale, vale. Perfecto.
Venga, voy a pensar en una Golden Hour, una dog. Golden Hour.
Perfecto, me encanta. Y no le demos nunca, no le demos siempre la espalda al sol, ¿vale? No le demos siempre la espalda al sol. Vamos a procurar incluirlo en esas fotografías si vemos que lo merece. Si hay otra cosa que nos llama más la atención, otro elemento que nos llama más la atención, pues nos vamos al otro elemento, ¿vale? Venga,
perfecto. Pues ya tenemos tema. Mira qué musiquita te ha puesto Yelu de atardecer con el piano de Dorantes. Mira. Esta es una Golden Hour Music.
A Dorante le hacía yo una foto de Golden Hour con el piano ahí en un sitio chulo.
Anda que no. Venga, me lo voy a llevar y al piano también.
Al piano.
Me lo llevo
no
allí.
Vaya a caber.
Gracias María, cuídate.
A vosotros.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, con Beatriz García Reyes hablamos de accesibilidad, de inclusión. Esta semana Beatriz nos trae a ASEPAU, esto es para que lo sepau, la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. ¿Por qué?
Como con la Golden Hour, no he encontrado salida, ¿sabes?
A mí Golden Hour me recordaba chiquito, vamos. Bueno, vamos al lío, vamos. Venga, a ver.
Vámonos.
Normalmente en esta sección semanal la dedicamos a hablar de accesibilidad y de inclusión en espacios, en actividades, en iniciativas, pero sí que es verdad que nunca le hemos dedicado tiempo a las personas que lo hacen posible, ¿no? A esos profesionales que ponen todo su empeño en hacer un mundo para todos, un mundo mejor, independientemente de las capacidades que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, la asociación ASEPAU es una asociación de consultores y profesionales con diferentes perfiles, que, bueno, pues se dedican a la accesibilidad universal y al diseño para todas las personas, pero hay que decir que no solamente hay profesionales desde el punto de vista arquitectónico, que es un abanico mucho más grande. Entonces, como el próximo día 11 de octubre la asociación organiza en Málaga el evento Somos ASEPAU y que lleva por lema la tecnología como herramienta de mejora de la accesibilidad en el entorno construido, pues hemos querido dar visibilidad tanto a la asociación y también al evento, para que toda la persona que esté interesada en el tema pues pueda participar. Hoy tenemos con nosotros al presidente de ASEPAU, que es Delfín Jiménez.
ASEPAU, recuerden, Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Delfín Jiménez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, buenas tardes.
Esperanza. Encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada, hombre. Cuéntanos qué trabajo se hace desde la asociación y por qué es importante pertenecer a ASEPAU.
Bueno, en la asociación básicamente nos dedicamos a la defensa y visibilización pues del colectivo de profesionales, que somos unos especialistas que no estamos reconocidos oficialmente, no hay ninguna carrera que sea de especialistas de accesibilidad. Hay mucho intrusismo y mucha gente todavía no nos ve como necesarios, ¿no? Como que, bueno, se piensa en los colectivos o en las asociaciones, pero al final entre las instituciones y los usuarios estamos los profesionales, los que tenemos luego que dar el callo, ¿no? Pues a eso nos dedicamos, ¿no? A que se nos vea y se nos reconozca.
Decía antes Beatriz que hay profesionales con perfiles muy distintos, no solo arquitectónico. ¿Cómo es el socio de ASEPAU?
Bueno, pues en ASEPAU tenemos como distintos grupos de gente, de profesionales especialistas. Hay arquitectos, aparejadores, ingenieros, pero también hay informáticos, especialistas en páginas web o en bucles de inducción. Luego hay otros profesionales que se dedican más a elementos y productos de apoyo, como puede ser plataformas salvaescaleras o sillas de ruedas. También tenemos trabajadores sociales, intérpretes de lengua de signos, especialistas en subtitulado o en lectura fácil. Pero también tenemos otros profesionales que se dedican a la escultura accesible, al teatro accesible, a las exposiciones inclusivas. Como veis, tenemos muchos perfiles que pretenden cubrir ese carácter transversal que tiene la accesibilidad.
Delfín, el próximo 11 de octubre vais a celebrar en Málaga el evento Somos ASEPAU. ¿A quién está dirigido y quién puede asistir?
Bueno, aunque en principio está dirigido de un carácter más profesional, a la gente que se dedica a temas de accesibilidad, en realidad es un evento abierto a todo el mundo. Puede asistir cualquiera y bueno, las cosas que se van a comentar yo creo que son perfectamente asequibles para cualquier persona que esté interesada. Así que es un elemento para todas las personas.
El lema del evento, lo hemos dicho antes, es la tecnología como herramienta de mejora de la accesibilidad del entorno construido. ¿Por qué habéis elegido esta temática?
Bueno, aparte de que es un tema de plena actualidad, queremos romper con esa idea de muchas veces se habla o de la accesibilidad del entorno construido, o sea, lo que pisamos, vemos y usamos, las rampas y estas cosas, o la accesibilidad de los informáticos, ¿no? La accesibilidad TIC. Y sin embargo, la realidad de la calle es otra, porque ya convergen en el día a día y tenemos que trabajar en equipo. Entonces, para no seguir trabajando como en dos mundos paralelos, los del entorno construido y los de las nuevas tecnologías, sino abordar la accesibilidad pues trabajando en equipo, ¿no? Esa es la idea del lema.
¿Y qué programa y qué contenidos vais a tener en el evento, Delfín?
Bueno, pues es un programa súper completo, además de la mesa inaugural en el que contaremos con todas las entidades que nos ayudan y nos apoyan. Tenemos tres mesas de debate que se centran en abordar esta temática que estamos hablando desde tres escalas, desde tres ámbitos. Desde el ámbito de la casa, del hogar, entonces vamos a hablar de domótica y accesibilidad. Desde los problemas que hay muchas veces en los grandes edificios de uso público, y entonces hablaremos de inmótica y accesibilidad. Y también hablaremos de la tecnología y accesibilidad en la calle, en el espacio público. Y hablaremos de urbótica y accesibilidad. Luego por la tarde, para los que se queden, vamos a tener además una visita accesible, guiada a uno de los muchos museos que tiene Málaga, que nos organizado por el ayuntamiento.
Este evento lo organizáis junto a Accesible EU España, que es una de las iniciativas emblemáticas propuesta por la Comisión Europea en la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. Contar con el apoyo de este organismo entiendo que es un gran paso para ASEPAU.
Por supuesto. Mira, Accessible EU, que es el Centro Europeo de Recursos de la Accesibilidad Universal, bueno, pues selecciona cada año unos cuantos eventos en cada país. Entonces, el elegirnos a nosotros, primero, nos ayuda a tener mucha más difusión. También nos apoyan, tenemos más medios, pero sobre todo aporta una mayor calidad, ya que tenemos un respaldo no solamente de suyo, del propio organismo, sino que pues nos ayudan a conectar con entidades y bueno, pues empresas punteras en la materia. Así que estamos súper contentos de preparar de la mano de Accessible EU este evento de ASEPAU.
Estamos hablando del evento que vais a celebrar el próximo día 11 en Málaga, Somos ASEPAU. Las personas interesadas, Delfín, ¿cómo se pueden inscribir?
Bueno, pues mira, es muy fácil. Al evento se puede asistir tanto de manera presencial en Málaga como online, a través de streaming. Y para apuntarse hay que entrar en la página web de la asociación, que es asepau.org, y ahí hay una noticia y ahí viene ya toda la información con el programa, con el formulario de inscripción y si hay alguna necesidad o de accesibilidad específica para tener en cuenta, y así también predicamos con el ejemplo.
Perfecto, pues recordamos esa web, asepau.org.
Eso.
Muy bien, pues Delfín Jiménez, presidente de la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Que vaya todo muy bien ese día 11 y gracias por cogernos el teléfono esta mañana de domingo.
Muchas gracias a vosotros, buen día, hasta luego.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí.
Bueno, pues esto está muy bien, que nos acordemos de los profesionales que están detrás de todo esto, de la accesibilidad, de la inclusión y de hacerle más fácil la vida a las personas. ¿Cómo podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección, Beatriz García Reyes?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi X personal, @BGD.
Dice Julio Vera en Twitter, por cierto, Julio Vera está a muy poco de traernos novedades editoriales.
¡Oh, sí! ¡Oh, qué buena noticia!
Atención, seguidores de la literatura.
Vale, soy la presidenta del Club de Fans, ¿vale? Así que...
Vale, no puedo contar más de momento, no estoy autorizado, pero... Vale. En breve tendremos novedades editoriales. Ala, venga, que... Ah, no, mío, voy a contar lo que decía en Twitter. Dice, estamos destrozando el sushi y estropeando nuestra gastronomía. Ya solo me falta ver sushi de gambas al ajillo.
Oh.
Pues vea que no me parece mala idea.
Me parece mejor que la de
Lotu,
¿no?
Bueno, ¿qué va a hacer hoy Beatriz García?
Pues mira, como hoy es el día de San Miguel, voy a felicitar a mi hermano Miguel, por supuesto.
Ah, felicidades,
claro,
Miguel.
Mi hermano Miguel.
Felicidades,
y nos
Miguel.
Vamos allá a comer un arrocito bueno a un bar que se llama La Placita de San Bernardo.
Ah, qué bien.
Bien, qué buen plan.
Muy bien, no es mal plan. Sí. Y Ana Carvajal, ¿qué va a hacer?
Bueno, en mi familia no hay ningún Miguel, pero lo vamos a celebrar igualmente, ¿vale? Y vamos a comer todos con mamá.
Para celebrar. Hombre, hay que celebrar la vida. Y yo ahora lo que celebro es encontrarme con mi buen amigo Carlos Gonzalo.
Hola, Pepe.
Querido, ¿cómo estás?
Para comerme.
Como el arroz de...
Es una cosa, lo importante no es que uno esté para comerme, para comerse, sino que tenga quien lo coma, claro.
Eso es lo que... Ese es el tema.
Ese es el tema.
Que nada, Pepe, que